Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El dato del IPC en definitivo del mes de agosto que hemos conocido hoy nos trae más nubarrones a este día ya de por sí gris en buena parte de España. Bueno, que llueva es siempre una buena noticia que falta nos hacía, ¿eh? Bueno, un dato que incrementa en una décima el adelantado de hace dos semanas y se sitúa en el 10,5%. Es ya el tercer mes consecutivo con la inflación por encima de los dos dígitos. Si miramos el detalle, vemos que lo que más subió en agosto es la luz, casi un 16%, y eso que tenemos el tope del gas para la electricidad que se aplica desde el pasado mes de junio. Si no, pues esa subida hubiera sido todavía mayor. Fíjate, respecto al año pasado estamos pagando un 60% más en electricidad y un casi 14% más por los alimentos de la cesta de la compra. Y lo que tampoco deja de subir es la inflación subyacente, que en agosto llegó al 6,4%, su nivel más alto en casi 30 años. Es la que excluye alimentos frescos y la energía, que es lo más volátil y la que verdaderamente refleja que los precios elevados están en este momento enquistados. En resumen, IPC en el 10,5% frente a unos salarios que suben de media un 2,6. Es decir, seguimos perdiendo poder adquisitivo. Pues eso, que los nubarrones sobre nuestra economía ahí están, como el debate abierto por Yolanda Díaz sobre los posibles topes de precios a la cesta de la compra. La vicepresidenta había empezado una cruzada para limitar esos precios, pero de momento el tiro le está saliendo por la culata. Primero porque intervenir los precios por decreto sería algo ilegal, iría contra las normas básicas del libre mercado de la Unión Europea. Por eso está intentando que sean las grandes distribuidoras las que de manera voluntaria bajen sus precios. Pero esto también plantea muchas dudas legales porque puede afectar a las leyes de competencia que prohíben pactar precios. Y segundo, porque esa medida perjudica al pequeño comerciante porque, lógicamente, los clientes se irían a comprar a las grandes superficies, que son las que tendrían que aplicar ese límite en el precio. Rafael Torres es el presidente de la Confederación Española de Comercio.
Va a desviar ficticiamente la demanda hacia un formato comercial de los poderosos o de los grandes, invitando a la gente a no ir a comprar a los pequeños, pero porque primero no van a poder tener ese surtido, esa cesta de la compra. Los comercios pequeños de proximidad suelen ser especializados, uno es frutero, pescadero, carnicero.
Vamos, que nadie, ni distribuidores, ni productores, ni comerciantes, ni competencia, apoyan esta propuesta de Yolanda Díaz, que tras el fiasco no ha tenido más remedio que recoger cable y ha dicho que realmente, pues que no se buscaba una intervención, sino animar a las empresas para que elaboren paquetes de ofertas para los alimentos básicos. Lo curioso de todo esto es que quien tiene en su mano poder controlar la cesta de la compra es precisamente el gobierno. Sería tan sencillo como, por ejemplo, rebajar el IVA, como ya hizo Alemania en 2020 durante seis meses. Pero claro, después de conocer que en los seis primeros meses del año, gracias a diferentes impuestos, ha recaudado un 45% más que en 2021, unos 22.000 millones de euros, parece difícil que en Moncloa se planteen ahora mismo meter mano a su gallina de los huevos de oro. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares. A continuación, Ángel Correas.
Martes lluvioso, Pilar, en el que la última hora está en Kazajistán. Acaba de aterrizar allí el Papa Francisco tras un vuelo de más de seis horas. El Papa va a participar en el séptimo congreso de líderes religiosos marcado por la ausencia del patriarca ortodoxo ruso Kirill en plena guerra de Ucrania. Precisamente Rusia asegura que está lanzando ataques masivos con misiles y artillería en todos los frentes para responder así a los importantes avances del ejército ucraniano en los últimos días. La recuperación de territorio anima ya a refugiados ucranianos en España que sueñan con volver cuanto antes a zonas como la región de Kharkov, casi controlada de nuevo por su país.
En España, al escuchar esas noticias, se preparan hacia sus casas para volver a los territorios de Kharkiv, a la región de Kharkiv, porque yo también tengo en colegio de mi hija muchos niños ucranianos y ahora están preparando para volver a sus casas.
Nos lo cuenta Irina, profesora de español en Granada y cuyos padres viven en Ucrania. Y además, dos nombres propios. El primero, Jean-Luc Godard, director de cine francés.
La 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 la.
No sé si has oído, Pilar, seguro, hablar de la famosa corriente de cine de la Nouvelle Vague francesa. Yo no tenía ni idea, así
vaya,
que lo siento.
Bueno, hay que ponerse un poquito las pilas, ¿eh?
Sí,
correas
sí.
En esto
pues mira,
de cine.
Hoy es un buen día. Dentro de esa corriente, películas como esta, Al final de la escapada, cambiaron para siempre el cine, la realización y los personajes. Godard, que hizo más de 100 películas, ha muerto hoy a los 91 años. Y hablando de cine...
No hay ningún contrato firmado.
Pues déjalo estar.
Niño, el viejo y yo no teníamos de palabra.
Esto que escuchas, Pilar, es un fragmento de la película que nos va a representar en los Oscars, siempre y cuando sea seleccionada. Claro, es Alcarràs, dirigida por Carla Simón, película catalana coral centrada en la agricultura y en la vida familiar. Es la tercera peli más vista en nuestra cartelera con más de 2 millones de espectadores. Eso sí, a ver qué tal responden los americanos.
Pues vamos a ver, eso tendremos que conocerlo un poquito más adelante. Ahora vamos a conocer lo que nos van a contar los compañeros de los deportes. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Europeo de baloncesto, esta tarde España-Finlandia.
A las 5:15 en Berlín, por un puesto en semifinales del torneo, la España de Escariolo contra la Finlandia de Markkanen. Berlín, Pilar Casado.
Cambio total de rutina prepartido de la selección por la hora a la que se disputa el choque. 5:15 de la tarde, los de Escariolo han realizado una breve sesión de activación, almuerzo y descanso hasta ahora, porque alrededor de las 3 van a salir del hotel de concentración dirección Mercedes-Benz Arena, el escenario de este cruce de cuartos, el 16º para España, primero de su historia para Finlandia.
El otro partido del día es Alemania-Grecia, de ahí saldría nuestro rival en semifinales. Liga de Campeones, segunda jornada a las 9 de la noche, Bayern Múnich-Barcelona y Bayern Leverkusen-Atlético de Madrid, y mañana el Sevilla en Copa Copenhague, y mañana el Real Madrid recibe al Leipzig. Acaba de hablar Carlo Ancelotti y ha hablado sobre lo ocurrido con Vinicius en el partido ante el Mallorca.
Nosotros de verdad no entramos en el tema, en este tema, que porque yo también no soy sordo ni tonto, escucho, oigo lo que se dice, pero no es un tema para nosotros. También no es un tema para Vinicius, es también para los rivales de Vinicius. Vinicius tiene una calidad extraordinaria, el rival es bastante normal que tenta de frenar esta calidad que tiene.
Tiempo de juego a partir de las 8:30 y acabamos de conocer, es noticia de ahora mismo, Marc Márquez vuelve a competir, va a correr en el Gran Premio de Aragón.
Bueno, te lo decía hace tan solo un instante, es como el famoso plan de Yolanda Díaz para bajar la cesta de la compra no se va a llevar a cabo porque plantea muchas dudas legales y porque ya se han manifestado también en contra productores, distribuidores, también el pequeño comercio, competencia. Pues hay que buscar alternativas y una de ellas sería, por ejemplo, bajar el IVA a los productos básicos, pero esta opción parece también descartada, así que como los precios son un 10,5% más caros que hace un año, pues nos queda la alternativa de toda la vida. Es decir, aquello de busca, compara y si encuentras algo mejor, pues lo compras. Para adaptarnos y para hacer la compra lo más asequible posible. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En los datos definitivos del IPC de agosto, que hemos conocido hoy, vemos que el alza, por ejemplo, de la leche es de un 25%, el aceite un 24%, los huevos un 22% y las patatas casi un 16%. Son productos básicos por excelencia. Pero también hay productos habituales cuyas subidas al menos están por debajo de la media. Esa podría ser la alternativa.
Bueno, podría serlo, Pilar, pero nos sale una dieta un poco justita. Sin lácteos, sin huevos, sin harinas o frutas y verduras. Por debajo de ese IPC medio del 10,5% quedan pues los cereales para el desayuno. Han subido un 7%, la carne de cerdo, la carne seca ahumada, el pescado fresco o los platos preparados con incrementos de entre un 7,7% y un 9,8%. Y podemos también añadir frutos secos y chocolate. Cuestan un 5% más que hace un año. Y agua o refresco que se han encarecido un 9% y un 6,8%. Respectivamente. Aún tirando de esos alimentos que menos suben, esa cesta nos costaría de promedio un 14,5% más pues que hace un año.
Bueno, enseguida volvemos contigo, Marta, pero es significativo también cómo nos estamos adaptando a esta situación.
Estoy intentando pues comprar un poco más al día, estirando lo que tengo en el congelador.
comprar más al día, como decía esta clienta, en pleno mercado. Podríamos traducirlo como comprar menos. Mira, la compra de frutas y hortalizas ha caído un 21% en el primer semestre del año. El consumo de pollo, otro 15%, y hay pescados como el salmón, el rodaballo o el lenguado, que se venden un 30% por debajo de lo que era habitual. Son pescados, hay que decirlo, que siempre han sido caros, pero es que ahora están mucho más. Pasan todos los pescados, pero sobre todo en estos que, como te decía, son los que tienen precios más altos. ¿Y cómo estamos sustituyendo todos estos productos? Pues en gran medida es que no se están sustituyendo, sino que se suprimen directamente. Están subiendo los menús de plato único con un incremento del 50% según el análisis que ha hecho la consultora Kantar. Además, este estudio sobre los hábitos de los consumidores y las grandes superficies y distribuidoras también señala que un 60% de los productos ha subido su precio medio por debajo del IPC. Es decir, que ya está habiendo un esfuerzo por parte de productores y distribuidores para ajustar el margen de beneficio. Otra cosa es que a todos nos gustaría que eso se pudiera notar más a la hora de comprar. Bueno, Marta, este es el panorama actual que nos deja el dato del IPC, pero miremos un poquito más allá. Y en los próximos meses, ¿qué puede pasar?
Bueno, los analistas esperan que se vaya moderando este IPC, la inflación, pero va a ser insuficiente esa moderación. Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro ACOPE.
Seguirá probablemente por encima del 10% todavía este mes de septiembre. Se puede anticipar una cierta desescalada, muy lenta y muy insuficiente. Podríamos acabar el año en torno al 8,5% de inflación.
Ya hemos visto que la moderación de los precios en agosto ha sido menor de lo previsto. Se debió sobre todo a esa bajada de los carburantes, pero la electricidad se incrementó solo en un mes en un 15%. Pagar la factura de la luz ya nos cuesta un 60% más que hace un año. También siguen empujando con fuerza los alimentos. Pilar, lo estamos contando, esa subida media del 14%, pero con repuntes de entre el 15% y el 40% en carnes, huevos, lácteos, fruta, legumbres, harinas o pastas. Lo que no se modera es ese IPC subyacente. Siguió subiendo hasta el 6,4%. Excluye esos alimentos frescos y la energía, y es lo que nos muestra ese enquistamiento de los precios elevados. Un ejemplo, la restauración ha subido un 25%. Hay que recordar, Pilar, que los salarios están subiendo de media un 2,6%. Se pierde poder adquisitivo, además, en un contexto pues muy complicado, con esos tipos de interés subiendo, se está encareciendo el crédito y eso, lógicamente, complica la situación a las familias.
Y de los nubarrones económicos que tenemos, a los que hoy han vuelto a llenar nuestros cielos. Casi ni nos acordábamos ya de lo que era la lluvia tan necesaria y, bueno, también hay que decirlo, molesta, ¿eh? Sobre todo en las grandes ciudades con el tráfico y todo esto. Moverse por Madrid esta mañana pues ha sido una odisea y cruzar la calle una prueba de habilidad para no encharcarse. Hasta 60 litros de lluvia acumulada en las últimas horas suman en el norte de Extremadura, el oeste de Castilla y León y también en varios puntos de Galicia. De momento son las zonas más afectadas por estos restos de Immanuel, ese huracán convertido en borrasca que tiene a 12 comunidades este martes en alerta. Lo curioso es que junto al agua, el granizo y las tormentas seguimos con temperaturas altísimas en muchos puntos de nuestro país. Estamos en una jornada casi casi tropical. Que se lo digan, por ejemplo, a los vecinos de Castellón, donde llueve, sí, pero también han pasado la noche más cálida desde 1911 en un mes de septiembre. Quique Rodríguez.
2022 está a punto de pasar a la historia de Castellón como el año con mayor número de noches tropicales, al sufrir 92, en las que las temperaturas no han bajado de los 20 grados, pero también con temperaturas ecuatoriales, como anoche cuando tuvimos la más calurosa registrada nunca antes en un mes de septiembre, 25,1. La nubosidad impidió que las temperaturas pudieran bajar al caer el sol. En estos momentos llueve en la provincia de Castellón, hay aviso amarillo activado para esta jornada por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y también por precipitaciones. Se espera que a partir de final de semana las temperaturas puedan volver a bajar de los 20 grados, algo que no ocurre desde junio.
Contraste también en el norte, donde esperan 34 grados, por ejemplo en Santander, mientras hay puntos de Andalucía donde no van a pasar hoy de los 25, es el mapa al revés. Por cierto, hablando de Andalucía, ya son 5.000 las hectáreas arrasadas por el fuego en Granada, en los Guájares, desde el jueves pasado.
Está todo prendido. Mira.
Pues han sido evacuados una treintena de vecinos, pero está sirviendo la lluvia ¿Qué ha caído esta mañana para mejorar la situación? Juan de Dios Jerónimo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Confían en que esta tarde puedan regresar a sus hogares las personas que han sido desalojadas y que las localidades de Izbor y Acebuches dejen de estar confinadas. La lluvia ha sido esencial para dar optimismo y esperanza después de 5 días de incendio. 15 medios aéreos, 150 efectivos terrestres, integran a esta hora el dispositivo de extinción de un incendio que afecta a varios municipios de la provincia de Granada. Se mantiene activo el nivel 1 del plan de emergencias antiincendios forestales, que indica que puede haber riesgo para los habitantes de esos pueblos. Ya han ardido 5.000 hectáreas.
Y quiero que conozcas también a Laura, Laura García. De los 4 a los 16 años sufrió acoso escolar.
Que mi madre y mi padre intentaron hablar con el colegio, intentaron hablar también con el instituto, con padres, y no les sirvió absolutamente de nada. Al contrario, escondían el caso.
En su caso fue por algo tan común como el estrabismo. En clase hasta le llegaron a romper las gafas para reírse de ella. Por eso Laura, que sufrió tanto durante todos esos años, durante 12 años, ahora colabora con la asociación No al Acoso Escolar, animando sobre todo a los chavales a contar este tipo de casos, a denunciarlos. Pues al hilo de esto que nos contaba Laura, se está investigando en Zaragoza un supuesto caso de acoso escolar a una niña de 10 años que el viernes se tiró al vacío desde un cuarto piso. De momento sigue hospitalizada, mientras se intenta esclarecer por qué ha llegado a este punto desesperado. La cuestión es que el abuso y el bullying siguen muy presente en las aulas, tanto que uno de cada cuatro alumnos reconoce haber participado en una situación de acoso escolar. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Una realidad que además ha cambiado en los últimos años por la pandemia.
Pues sí, en 9 de cada 10 casos estamos hablando de insultos, motes o burlas, pero a ello se unen para el 31% de las víctimas las agresiones físicas, que caen con respecto a los niveles previos a la pandemia, aunque se disparan las que se llevan a cabo en grupo, que ya superan el 70% del total, según un informe que ha hecho público hoy la Fundación ANAR, con la percepción de más de 5.000 alumnos y 200 profesores. A pesar de que uno de cada cuatro alumnos admite su participación en una situación de acoso escolar, desciende la percepción de casos registrados en su entorno y también de casos de ciberacoso con respecto a antes de la aparición de la COVID-19. A las víctimas les recomiendan que cuenten lo que les pasa y busquen todos los apoyos posibles.
Gracias, Carmen. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Si lo piensas, seguro que conoces a un todólogo. Esa persona capaz de recomendarte un palo de golf, un palo selfie y un palo de fregona en la misma tarde. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad. A ver qué te recomienda.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. ¿Y si el gordo cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy en Madrid estamos pendientes del cielo. Porque ha vuelto esto que estás escuchando, la lluvia. Es cierto que ha caído alguna gota de manera puntual este verano, pero la intensidad de la lluvia de hoy en Madrid no la veíamos desde hace tiempo, desde hace meses, en concreto desde el pasado mes de abril. Lluvia que coincide además con que la región ha recuperado su actividad normal tras el verano. Y ya sabes lo que pasa en Madrid cuando llueve fuerte. Atascos, inundaciones en calzadas, caída de ramas. Nos vamos a esta hora al centro de la capital. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Cuéntanos cómo está la situación ahora mismo por esa zona en la que te encuentras. ¿Está lloviendo? ¿Siguen las calzadas mojadas?
Pues mira, ahora mismo estoy en la puerta del Parque del Retiro, en la Plaza de la Independencia, lo de la Puerta de Alcalá. Y la verdad es que el ambiente es de normalidad porque ha salido hasta un poquito el sol. Es verdad que hay rachas de viento todavía un poco fuertes y unas nubarrones negras que amenazan lluvia. Pero ahora mismo no llueve, la gente entra en el Retiro, nada que ver con lo que era esta mañana, donde aquí en este parque han caído hasta dos árboles pequeños sin causar ningún problema, pero se han caído algún árbol. Queda algún charquito, pero nada que ver con esas balsas de agua, bueno, pues que esta mañana hacía que no pudiéramos cruzar los peatones, pues si no querías meter el pie, pues hasta el tobillo de agua. Es una lluvia que esta mañana a lo mejor ha pillado desprevenido a algún madrileño que salía a trabajar, pero ahora mismo la verdad es que la gente ya, bueno, pues lo tiene más o menos claro y va preparada.
Sí, 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 que avisaban, semana de lluvia.
Pero ha sido un cambio radical, ¿no?
Un poquito sí, pero se agradece, sí, sí.
¿No importa, no?
No, porque es dinero que entre España. Yo he salido un poco tarde y ya se había ido la lluvia.
Pero ha cambiado mucho el tiempo de un día para otro, ¿no?
Sí, se ha cambiado. Ayer hacía muchísimo calor y yo decía, digo, bueno, mañana seguirá haciendo calor, pero no.
¿Llevas por lo menos paraguas?
Colgada aquí en el bolso.
Bueno, la verdad es que aunque veo todavía algunas personas con sandalias, la mayoría ya va con zapato cerrado, algunos con botas y todos con su gabardina al brazo, porque ahora mismo no está para ponerse gabardina, pero sí, con cortavientos y gabardinas al brazo, porque no se sabe, lo probable es que vuelva a llover.
Qué difícil vestirse un día como hoy, ¿eh? Porque dices que pues sí. Pongo ya el calzado no cerrado, sabes. Qué pereza, ¿eh? Hay que aguantar las sandalias todo lo que se pueda, lo que pasa que un día como hoy, pues ya sabes lo que supone, que te vas a mojar. Bueno, como contábamos antes, Belén, tanto los bomberos de la comunidad como los del ayuntamiento han tenido que realizar más de 200 salidas durante la madrugada y toda esta mañana. Por suerte nada grave, pero bueno, la tormenta de esta madrugada ha sido tremenda.
Y es que no ha sido para menos. La imagen de primera hora de la mañana, muy temprano, antes de las 6 de la mañana, era de trozos de ramas caídas en las calzadas. Sombrillas que han salido literalmente volando y que han quedado encima de los techos de los coches. Cubos de basura caídos o arrastrados por el viento y hasta esos bloques de plástico, esos que son como rojos y blancos que delimitan las zonas de obras. Bueno, pues esos navegando. Pero te digo navegando porque ha sido así, por la calle arrastrados por el agua. Seguro que te ha despertado el ruido del viento, de la lluvia. Ha habido muchas llamadas al 112. Afortunadamente, ninguna intervención ha sido grave. Álvaro Macías es el jefe de guardia de los bomberos de Madrid.
Durante las últimas horas, bomberos del Ayuntamiento de Madrid está teniendo mucha actividad como consecuencia de las fuertes lluvias y vientos ocurridos durante la madrugada y durante el día de hoy, los cuales generan daños en elementos constructivos de fachadas, cornisas y dañan ciertos árboles y ramas que caen a lo mejor sobre algún vehículo particular, afortunadamente sin generar daños personales.
Bueno, pues como te cuento, ahora mismo abierto ya el cielo, sale un poquito el sol, sigue habiendo alguna racha que otra de viento un poquito fuerte, pero ya te digo, las nubes amenazan, así que si vas a salir, cálzate bien, no te pongas sandalia y coge el paraguas.
Gracias, Belén. Bueno, ¿y hasta cuándo va a durar la lluvia en Madrid? Pues se lo hemos preguntado a Miguel Ángel Pelacho, delegado de la EMET en Madrid.
La lluvia intensa sobre todo es hoy. O sea, lluvias hasta el jueves y luego posiblemente la baja esta que está ahí todavía, de lugar que algunas lluvias dispersas.
Pues la lluvia es sinónimo de calzadas mojadas, así que a esta hora, a las 2 y 24 minutos, vamos a conocer cómo está la situación del tráfico en las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Samuel Subiela.
Buenas tardes. Momento tranquilo en las carreteras madrileñas después de una mañana complicada por las fuertes lluvias. Ahora mismo tráfico en aumento en las principales entradas y salidas de la capital, así como en la M40. Eso sí, especialmente atentos en la A6, en la zona de Collado Villalba. Las intensas lluvias están condicionando la circulación, así que pedimos especial precaución en esta zona.
Y enseguida hablamos de miel y de la preocupación de los apicultores madrileños por la mala cosecha que han provocado las altas temperaturas que hemos tenido este verano.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Por fin llega la comodidad a Madrid. Yux, la marca de calzado mallorquina, estrena nueva tienda en calle Goya 27. Visítanos y comprueba por ti mismo por qué sus clientes las consideran las más cómodas del mundo. Podrás descubrir en exclusiva sus nuevas zapatillas hechas con piel de uva. Yux, visítanos y enamórate de la comodidad.
Extremadura, tierra de conquistadores y de grandes sabores.
Por eso, hasta el 15 de septiembre, Alcampo celebra la 11ª campaña de alimentos de Extremadura, con la participación de 25 proveedores.
Grandes sabores de sus dehesas, olivares y privilegiados quesos que te conquistarán.
Alimentos de Extremadura.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
¿Sabías que mientras escuchas esto, hay 4.200 autobuses circulando por toda la Comunidad de Madrid? ¿Sabías que todos son accesibles y que además el 60% se mueve con energías limpias? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en plena campaña de recogida de la miel y ya se asume que las olas de calor de este verano van a reducir la producción. Los apicultores madrileños estiman que se va a recolectar un 30% menos que el año pasado y eso lógicamente va a afectar a los precios. Mamen Vizcaíno.
Precios que suben por varias razones, Pilar, y la primera de ellas es que hay menos cosecha, menos flores de las que extraer el néctar y variedades que apenas veremos en las tiendas. Iván del Río encabeza la quinta generación de apicultores de su familia.
Por ejemplo, la miel de romero este año ha sido inexistente. Prácticamente. De cayuna va a haber bastante menos por la ola de calor. Habrá, porque siempre habrá, pero a un precio mucho mayor. Ha subido mucho, casi un 30 o 40% ha subido esa miel.
En tiempo de sequía, las abejas están más débiles y la barroa, que es un parásito, tiene efectos devastadores en las colmenas. Lo comprueba Iván cada vez que va a recolectar las suyas. Es un apicultor trashumante, coloca las colmenas por media España por las zonas más húmedas.
Están mucho más débiles, también tenemos el gran problema que es la barroa, que es una enfermedad que es crónica, que tienen las abejas, que es un ácaro que le ataca. Si hay una ola de calor, ellas están más débiles y además tienen el problema de la barroa, pues todo le va a ayudar a peor.
Sumando menos cosecha, menos recogida y costes de producción más altos, la miel que empiece a salir al mercado en un par de semanas podríamos verla un 30 o un 40% más cara.
COPE Madrid.
Estar informado.
Descubre un servicio de máxima calidad en Orpea Residencias. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y adaptadas con habitaciones individuales. Zonas ajardinadas. Orpea Residencias, grupo líder en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope en este martes en el que ha vuelto la lluvia. Llueve de manera generalizada y aunque pueda ocasionar pues algunos trastornos, no podemos dejar de pensar que es una buena noticia en este país de embalses en este momento medio secos. Desde luego está siendo una bendición en provincias como Jaén o Granada, donde estas lluvias están ayudando a controlar los incendios forestales que permanecen activos. Y además, la lluvia es un elemento que no sale gratis, algo a tener en cuenta en un día en el que los precios confirman una subida del 10,5% en el IPC de agosto. Llevamos 3 meses consecutivos con los precios subiendo por encima del 10%, lo que es un dato sin precedentes y además una barbaridad. Y estamos hablando de una media, porque si sacamos la lupa y vamos a los productos de la cesta de la compra, pues vemos que los aceites, como el de girasol, por ejemplo, han subido más de un 70%, las harinas y otros cereales casi un 40% y la mantequilla más de un 30%. Elementos tan comunes como los huevos pues acumulan otro 22% de subida y la leche un 26%. Por ejemplo, en resumen, que si quieres hacer un bizcocho casero, pues te va a salir un 25% más caro que hace un año, solo en ingredientes. A esto, pues suma la electricidad, porque tienes que utilizar el horno, lógicamente, pues tienes que saber que la luz la pagamos un 60% más cara que hace un año. Todo este cúmulo de datos ya están modificando nuestros hábitos de consumo, aunque sea por mera supervivencia. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el descenso en el consumo de la carne de pollo es de un 15% en un año. El de fruta roza el 10% y se nota también un bajón importante en el consumo de pescado, que ronda el 15%. Bueno, no tiene por qué significar que ya no compremos pollo o pescado. Significa que compramos menos cantidad para ajustar nuestro presupuesto doméstico. Y digo pollo como podría decir cualquier otro producto, como este que compraba a Verónica, a quien hemos acompañado a hacer la compra.
Pero es que la sepia...
Exagerado.
Es que la sepia me he quedado.
Sí.
Gracias. La sepia también es una de las cosas que he visto que ha subido muchísimo. Yo antes compraba mucha sepia y ahora pues tengo que comprar menos.
Pues este comentario de Verónica puede aplicarse a cualquier otro producto. Estirar todo lo que podamos, ya sea para hacer un plato de pasta, para reformar nuestra cocina, reparar el coche o comprar el uniforme de los niños en la vuelta al cole. Todo ha subido, o casi todo, porque según este IPC, lo que está bajando es el precio de los equipos y servicios de telefonía móvil, los peajes y también el precio de los aparcamientos públicos. Esto por quedarnos con algo positivo, pero nos sirve de poco consuelo, ya que en la cesta de la compra, que es algo imprescindible, no encontramos productos que hayan bajado su precio. Sí los hay, por seguir siendo optimistas, que en agosto moderaron su subida, como las patatas o el aceite de oliva. No sé si será un punto de inflexión, pero ojalá que así sea. Pues además de esta, tenemos otras 3 noticias también destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Pendientes del estado de salud del expresidente catalán Jordi Pujol.
Según el último parte médico, está en observación para determinar en las próximas horas las secuelas que le podría dejar el ictus que sufrió ayer. Dice su equipo médico que no se teme por su vida.
A partir de las 3 de la tarde se debate y se vota en el Congreso de los Diputados el impuesto del gobierno a la banca y las eléctricas.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, espera que con estas nuevas tasas se puedan recaudar 7.000 millones de euros. El Partido Popular, según ha podido saber COPE, votará en contra de esta medida.
y acaba el plazo para renovar el Tribunal Constitucional.
Y todo hace indicar que no habrá acuerdo dentro del plazo porque ni siquiera han comenzado las negociaciones dentro del Consejo General del Poder Judicial. Recuerda que el cambio de mayorías podría asegurar el apoyo del Constitucional a leyes del actual gobierno como la de educación o la eutanasia. Dice la ministra de Justicia, Pilar Llop, que este asunto que tanta prisa corre Moncloa está en boca de todo el mundo.
Mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús y yo escucho a la gente que habla de este tema, porque la gente ya ha entendido la trascendencia de esto, que les afecta directamente, que nos está costando una millonada el bloqueo porque tenemos que estar poniendo constantemente refuerzos en el Tribunal Supremo, en otros órganos para que la justicia pueda funcionar con normalidad.
No sabemos qué línea de metro o de autobús Pilar coge la ministra, pero se ve que aquí la gente de lo que habla en lugar de fútbol o del tiempo es de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En fin.
Vamos a ver de qué nos van a hablar los compañeros de deportes a partir de las 3:05. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la Liga de Campeones de fútbol. A las 9 de la noche, Bayern de Múnich, Barcelona y Bayern Leverkusen, Atlético de Madrid. Mañana el Real Madrid contra el Leipzig en el Bernabéu. Ha hablado Ancelotti esta mañana, ha hablado de Vinicius, de Asensio, de Hazard y también de nuevo de Mbappé. Y el Sevilla ya está en Copenhague para jugar también mañana. Fichajes, es oficial, RDT va a jugar a partir de enero en el Rayo Vallecano. Sin acuerdo de momento en el fútbol femenino, nueva cita en el Consejo esta tarde a las 5. Carlos Alcaraz ya está en Valencia para jugar con el equipo español en la Copa Davis. Veremos si juega mañana ya contra Serbia. Cita a las 5:15 de la tarde con el baloncesto europeo. España-Finlandia por un puesto en las semifinales. Y gran noticia, Marc Márquez vuelve a correr el Gran Premio de Aragón de este fin de semana.
Que Ucrania siga avanzando y recuperando territorio tomado hace más de 6 meses por las tropas rusas es sin duda un giro importante, pero quizá no definitivo, en el desarrollo de una guerra que dura ya 202 días. Hay que esperar para saber si habrá contraataque ruso, sobre todo porque la imagen de Putin y sus soldados ha quedado profundamente herida en las últimas horas. Son más de 5.000 los kilómetros cuadrados recuperados por Ucrania, sobre todo en la región de Kharkov. Y como respuesta, Moscú habla hoy de lanzamiento de misiles y artillería en todos los frentes. En un intento, lo primero, por levantar la moral de caída dentro de Rusia y sobre todo por atajar las muchas críticas cada vez más. Y eso sí es noticia, porque la tensión por primera vez desde el inicio de la guerra es claramente creciente en contra de Putin. Manuel Ángel Gómez.
Militares de Putin han intentado presentar la retirada de las tropas rusas de la región de Kharkov como un reagrupamiento para fortalecer sus posiciones en las regiones de Donetsk y Lugansk en el este, pero ni siquiera los propios propagandistas de Moscú se lo creen. Las redes sociales se han inundado de críticas por la retirada de tropas. Algunos líderes regionales rusos la han calificado como vergonzosa y han señalado que se están cometiendo errores. Hay quien pide la cabeza de algunos generales rusos por entregar territorio sin pegar un tiro. Los soldados ucranianos han sido recibidos con los brazos abiertos por los residentes de poblaciones como Kupiansk, Izium y Balaklia. Al mismo tiempo, al presidente ruso se le complican las cosas en el terreno político. Ya son más de 80 los concejales de toda Rusia que han firmado una petición para que Putin dimita por iniciar la guerra contra Ucrania.
Pues hay un temor, gracias Manu, entre los ucranianos, si es que la venganza rusa sea aún peor. La inteligencia ucraniana, por ejemplo, baraja que Rusia está preparando nuevos ataques contra la planta nuclear de Zaporilla. Irina es profesor de español en Granada y sus padres viven en Ucrania.
Claro que me alegran, pero también me da un poco de miedo porque no sé qué esperar de parte de Rusia ahora. Eso puede influir también a las zonas que antes eran como más o menos pacíficas.
Nos ha contado también Irina que muchos conocidos suyos, ucranianos, ya están preparando la vuelta a la región de Kharkov, recuperada casi totalmente por su ejército en los últimos días. Bueno, así están las cosas en la guerra, en el día en el que va a comenzar en Kazajistán un encuentro marcado precisamente por este enfrentamiento, por todo lo que está pasando allí en Ucrania. Los líderes religiosos de todo el mundo se dan cita durante 3 días, aunque no va a estar el patriarca ortodoxo Kirill. Estamos en directo en Nur-Sultán, la capital kazaja. Acaba de llegar allí ya el vuelo del Papa Francisco con nuestra compañera Eva Fernández, también a bordo. Eva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Tras haber recorrido más de 5.000 kilómetros, el Papa se encuentra ya en suelo kazajo y en compañía de su anfitrión, el presidente Tokayev, en el Palacio Presidencial, donde tendrá lugar la ceremonia de bienvenida. Durante el vuelo, en el saludo habitual a los periodistas, ha reiterado su voluntad de viajar a China cuando pueda. Ha recibido una escultura símbolo de la paz en referencia a la guerra de Ucrania y la cadena COPE le ha hecho entregar un comunicado de las misioneras combonianas con motivo del asesinato en Mozambique de María de Copi. En el texto aseguran al pontífice que su trabajo no se detendrá a causa de la violencia. Junto al comunicado se le ha entregado una vestidura tradicional proveniente de la misión atacada por el terrorismo yihadista. El pontífice se ha referido a ellas como las hermanas de las periferias y ha asegurado que son muy valientes. Se notaba que el Papa está muy ilusionado con el viaje, aunque son notorias las molestias en la rodilla que le dificultan el caminar. A primera hora de la tarde escucharemos su discurso a las autoridades del país. Mañana inaugurará el Congreso de Líderes Religiosos, objetivo de este viaje.
Gracias, Eva. Bueno, pues tres días de encuentros por la paz y de intervenciones del Papa que te vamos a ir ofreciendo aquí en la antena de COPE y también en nuestra web, en cope.es. Bueno, venimos aquí a España y a nuestra economía del día a día con esa propuesta de Yolanda Díaz de fijar un tope a los productos más básicos, que por bien que no suene ni es legal según las normas de competencia, ni es tampoco positivo, porque al final podría acabar disminuyendo los productos disponibles, podría provocar escasez y eso haría subir más todavía el precio. Y entonces, si esto lo sabíamos casi desde el principio, igual que lo saben en Moncloa, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Por qué le ha permitido lanzar esta propuesta el presidente del gobierno a su vicepresidenta?
Pues por la necesidad de la Moncloa de imponer la doctrina del mal menor ante una Yolanda Díaz que les descolocó con la propuesta de topar los precios de alimentos en el súper. Ante la orden de Pedro Sánchez de enterrar la enésima grieta en el seno de la coalición, hoy Isabel Rodríguez se ha guardado los reproches para el PP.
Son muchas las decisiones que estamos adoptando y por tanto es normal que esa dinámica de propuestas esté ahí, se valora el esfuerzo y que lamentablemente estamos todos en ello, salvo el principal partido de la oposición.
Puertas adentro, desde el núcleo duro, admiten que la idea resulta efectista, lo cual a su juicio está lejos de ser considerada su viabilidad. Entienden que va a desencadenar una competición de marketing entre grandes distribuidoras para abaratar la cesta de la compra. A partir de ahí, sin embargo, le niegan recorrido alguno para llegar a una regulación por ley. Esa era la pretensión inicial de Díaz y desde luego no habrá nada, según el equipo presidencial, a nivel legislativo. Con todo, la órbita del PSOE digiere con dificultad que la vicepresidenta invada competencias y tachan su acción de oportunismo político.
Gracias.
Bueno, es impresionante, conmovedor, el silencio tan solo roto por los pasos sobre la piedra de la Catedral de St. Giles en Edimburgo, en Escocia. Allí los escoceses agotan las últimas horas ya de tributo ante el féretro de la reina Isabel II, custodiado en el centro de una sala que a su vez está rodeado por dos estrechos pasos acordonados. A las 4 de la tarde se va a cerrar ya esa capilla ardiente antes de que a las 6 hora española los restos de la reina de Inglaterra sean trasladados en avión hasta la capital británica, hasta Londres. Allí sigue nuestra enviada especial, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y creo que ya solo con ver los ensayos podemos intuir que vamos a vivir escenas impresionantes estos días.
No te quepa la menor duda, los ensayos se han hecho a primerísima hora, a las 4 empezaban a desfilar y aún mañana, según ha podido saber COPE, de 3 a 5 de la madrugada van a representar la procesión del funeral a lo largo del mall, todos vestidos exactamente igual y esta vez el público podrá asistir. Solo al ensayo general, claro. Aquí en Londres llueve, pero eso no detiene a los que ya empiezan a hacer cola para recibir a Isabel II esta noche cuando venga de Escocia, como Grace, que ha venido con su amiga Anne. Son las primeras de la fila.
Anne is my friend. We met when Princess Diana's sister's birthday in Kensington. That's where we became friends, and ever since, anytime there's an event coming, she will call me because she lives in Cardiff. And I live
ya
in
lo has
London.
Oído. Se conocieron siguiendo a Diana de Gales, una vive en Londres, la otra en Cardiff, y no se pierden una.
Y te hablo ahora de Débora Fernández, que desapareció en abril de 2002 mientras hacía deporte por una playa de Vigo. Su cuerpo fue encontrado pocos días después en una cuneta, desnudo y con semen, pero sin signos de violación. Bueno, pues después de 20 años han aparecido nuevas pruebas en una comisaría y de ello vais a hablar en la tarde de COPE. Pilar Cisneros.
Hola, Pilar, así es. La verdad es que es un caso muy extraño, primero porque justo este año es cuando prescribía el caso y es cuando se hallan una serie de efectos relacionados con la investigación de la muerte de Débora. Y es extraño porque estas se han localizado en una caja de cartón sin rotular en una delegación policial de Madrid y porque se están haciendo unas obras de reforma. ¿Qué ha aparecido? Pues un móvil sin tarjeta SIM, cintas de vídeo, fotografías y actas policiales extraviadas. Bueno, la indignación de la familia ha quedado patente en las últimas horas. Ellos desde el primer momento defendieron que Débora había sido asesinada y que este escenario había sido preparado para despistar a los investigadores. Bueno, estas nuevas pruebas, ¿a dónde nos llevan? Pues intentaremos averiguarlo esta tarde en el programa.
A partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes vive una tarde de deporte en COPE. Desde las 5 vibramos con los cuartos del Eurobásquet. España-Finlandia.
¡Nos vemos en cuarto de final!
Y además es tiempo de Champions.
¡Y ahí están ya los protagonistas!
Desde las 8:30, Bayer Leverkusen Atlético de Madrid.
Acaba esto en gol de hermoso.
Bayer de Múnich, Fútbol Club Barcelona. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues vamos ya camino de las 5 horas de sesión en la Asamblea de Madrid. Allí se está desarrollando la segunda y última jornada del debate sobre el estado de la región. Hoy está siendo turno para la oposición, que está respondiendo al discurso modo electoral de Isabel Díaz Ayuso, en el que dejó más de 60 anuncios. Vamos a ver cómo está siendo ese debate en la Cámara Regional. Allí se encuentra Luis Rafael. Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Había dudas de si se cumplía ese compromiso no escrito de los grupos parlamentarios de reducir los decibelios del debate, pero finalmente tanto las intervenciones de la oposición como las respuestas de Ayuso pues han sido como se esperaban, en un tono de nuevo bronco.
Recuerdo que se habían prometido ha durado poco, por no decir nada. Estamos viviendo, Pilar, un debate muy tenso, una especie de pre-campaña electoral que ha vivido sus momentos más calientes con la intervención de la líder de la oposición, Mónica García, y después con la respuesta de la presidenta Ayuso. Primero, la portavoz de Más Madrid ha definido esta legislatura como fantasma y ha tachado al gobierno de Ayuso de negacionista, de tener Madrid abandonada por una forma de gobernar que ha calificado como política de Aliexpress, más propia, dice, del siglo XIX.
Esta podría haber sido la legislatura de la recuperación y del futuro, y sin embargo va a ser recordada por el chiringuito de Toni Cantó y su posterior espantada, el asalto a Telemadrid, los protocolos de la vergüenza, las becas cayetanas, Schwab cerrados, el cendal vacío, las pobres donde están que no los veo, y por último, y no por ello menos bochornoso, el contrato al hermano de 283.000 euros.
En la respuesta, Ayuso le ha criticado haber convertido los centros de salud en sedes electorales. Fiel a sí misma y tras defender su gestión en sanidad, economía, educación o la oficina del español de Toni Cantó, ha recurrido a Pedro Sánchez. Para Chiringuitos dice, los suyos, y ha llegado a llamar miserables a la bancada de la izquierda por culparle de las muertes por COVID de las residencias.
Me llaman negacionista. ¿Somos nosotros los negacionistas o son ustedes los negacionistas? Mire, le niega la libertad a los madrileños para elegir cómo vivir, cómo pensar, cómo sentir, lo controlan todo. Le niegan a las familias su derecho a elegir el tipo de educación que quieren. Le niegan las necesidades a los comerciantes. Les niegan a los jóvenes la cultura del esfuerzo, regalando aprobados las pagas.
Menos duro en el tono y más propositivo ha estado el portavoz socialista. Juan Lobato ha llegado a plantear una decena de medidas para hacer frente a la inflación, aunque incidiendo en la obsesión de Ayuso con la política nacional y con el presidente del gobierno.
Me parece que está en la luna, en su propia luna, en otra realidad. Solo se acordó de dos madrileños, Javier Marías, de Pedro Sánchez. Está usted tan obsesionada que ha abandonado por completo su gestión y solo se dedica a eso. No como él, por cierto. Se está dejando la piel en Europa y en España para sacar adelante a este país.
Por su parte, Vox ha compaginado críticas hacia el gobierno de Madrid y de España, aunque ha tendido la mano a Ayuso para demostrar que es posible, dice Monasterio, una forma de gobernar distinta a la de la izquierda. Debate muy calentito en el tono, Pilar, y también en los argumentos, más propios ya a estas alturas de la campaña electoral.
Oye, qué buen rollito, ¿eh? Veo que hay ahí siempre en la Asamblea de Madrid.
Sin lugar a dudas.
Oye, Luis, si el debate continúa, ¿a qué hora está previsto que termine esta sesión y qué viene después de estas intervenciones que quedan?
Bueno, pues en estos momentos comparece la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso. Estamos en el segundo turno de intervenciones. Cuando termine esta ronda habrá una pausa para comer y después pues volverán los diputados para formular y votar las propuestas de resolución. No será hasta última hora de la tarde cuando termine este debate sobre el estado de la región, debate que por cierto será el último de la legislatura y que como poco pues no se va a volver a celebrar hasta 2024, porque el próximo año, Pilar, pues como ya sabemos, es año electoral.
Pues gracias, Luis. Así está ahora mismo esta segunda jornada del debate sobre el estado de la región en la Asamblea madrileña. Enseguida repasamos cómo han sentado en varios sectores algunos de los más de 60 anuncios que ha realizado la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante este debate.
¿Te gusta descifrar enigmas? Atento al misterio de Yamóvil, porque en sus concesionarios se encuentran auténticos tesoros. Sigue la pista del punto azul y encuentra el coche que estabas buscando. Solo los más rápidos descubrirán los descuentos. Yamóvil, el lugar en el que pasa lo que pasa.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
En Vaughan te ofrecemos Vaughan Junior, el curso de inglés más completo para niños y jóvenes entre 4 y 17 años. Descubre más en grupovaughan.com.
Del 1 al 12 de octubre vive una feria de otoño única en Las Ventas. Las máximas figuras: Roca Rey, Alejandro Talavante, Morante de la Puebla, Miguel Ángel Pereira. Todo esto y mucho más con el Toro de Madrid. Feria de otoño en la Plaza de Toros de Las Ventas. Abonos ya a la venta en las-ventas.com.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 60 anuncios en menos de 2 horas de discurso. Se nota que estamos a 8 meses vista de unas elecciones. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha sacado toda su artillería al final de esta legislatura express que estamos viviendo en Madrid. Recuerda que tuvimos elecciones en mayo del año pasado. Anuncios además que tocan a todos los sectores y colectivos. Hoy hemos querido saber cómo han reaccionado los afectados o beneficiados, según se mire, de estas medidas. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, tú has hablado con sectores como el educativo, el sanitario, también el del transporte, todos valorando los anuncios que se han hecho en su ámbito. ¿Qué es lo que te han contado?
Pues empezamos por ese último, por el transporte. Los taxistas rechazan trabajar 24 horas al día, todos los días del año, y que los usuarios puedan compartir taxi para pagar menos. A Julio Sanz, presidente de la mayoritaria Federación Profesional del Taxi, le hemos preguntado qué nota le pone a esas medidas anunciadas por la presidenta Ayuso en la Asamblea de Madrid.
Pues de 0 a 10, menos 1. La presidenta se empeña en seguir machacando y masacrando a un colectivo. Hoy en día todos van a intentar conciliar un poco vida familiar, el trabajo. Pues ante este anuncio de que vamos a ganar mucho más trabajando 24 horas, pues yo propongo que la presidenta trabaje 24 horas al día, que trabaje los 365 días del año y que se suba un 100% el sueldo. A ver qué le parece a ella.
Tampoco están muy contentos los profesores con la subida salarial prometida por Ayuso, 90 euros más en la nómina mensual. Miguel Ángel González, del CESIF.
Creemos que es insuficiente. Lejos de los 150 euros que va a subir Andalucía a sus docentes y, por supuesto, también de los 300 euros que hay de diferencia con la comunidad autónoma mejor pagada del Estado.
Los médicos ven aspectos positivos en medidas como reducir las listas de espera y la reapertura de las urgencias en los centros de salud, pero con matices. Ángela Hernández, secretaria general de la mayoritaria AMITS, declaraciones a COPE.
La valoración que hacemos es agridulce. Inyectar dinero en las listas de espera es adecuado, hace falta reforzar.
Transporte, educación y sanidad, 3 sectores clave, Pilar, y ninguno muy conforme, que digamos, con las medidas Ayuso.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un viaje en el tiempo, en el mismo tren que hace más de un siglo unió Madrid con Aranjuez. Viaja como entonces, desde el Museo del Ferrocarril de Delicias hasta el Real Sitio y disfruta de una experiencia única. Súbete al Tren de la Fresa.
Trendelafresa.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Además, hoy hemos conocido la evolución del IPC de los precios en la Comunidad de Madrid durante el mes de agosto. No han cambiado respecto al mes anterior, respecto a julio, pero han subido un 9,3% respecto a agosto del año pasado. La subida en lo que va de año se sitúa en el 5,1%. Sigues al mediodía.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Cuando casi nos habíamos olvidado de la lucha contra la invasión rusa de Ucrania, nos ha sorprendido una contraofensiva que ha conseguido un importante éxito. Los ucranianos han recuperado una franja de terreno de considerable tamaño en el este y en el norte. En algunas zonas del frente se ha producido una retirada desordenada del ejército de Putin, que ha abandonado valioso material militar. Los acontecimientos se precipitan. Lo que ha sucedido en los últimos días muestra que las líneas de ambos combatientes no necesariamente van a permanecer estáticas. La moral ucraniana, lógicamente, ha aumentado. Se puede discutir, y es conveniente hacerlo, sobre las implicaciones éticas de esta guerra. Pero lo más relevante es que en los últimos 6 meses el factor humano ha sido decisivo cuando nos parecía difícil que quedara alguien dispuesto a luchar por la libertad. Los ucranianos han revelado una exigencia de justicia asombrosa que se despertó a finales de febrero cuando sintieron que estaba siendo pisoteada y cuando empezaron a vivir la brutalidad de la invasión. La autocracia de Putin, como todas las autocracias, no puede renunciar a la violencia porque si lo hiciera se hundiría. Pero las personas que viven en esos países tampoco pueden renunciar a su libertad. Y en este hecho reside la luz de nuestros tiempos, la luz del futuro.